entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
Bueno, ya les decía, esto sucedió en la mañana, justamente cuando el INE enviaba también a la Secretaría de Hacienda, una vez haciendo pues los cálculos internos, recortes internos, lo que desde el punto de vista del órgano electoral haría falta para realizar la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato, tal y como lo mandata la ley, no con menos casillas, no con menos personal, en fin, tal y como lo mandata la ley, o quizá un poco más reducida, pero con una, digamos, con un empaque de confiabilidad importante. El secretario de Gobernación dice que el plan de austeridad que ellos proponen se le estaría enviando al INE en el transcurso del día, así lo dijo. Dijo también que es una respetuosa sugerencia, y mi pregunta para el consejero presidente del INE que está esta tarde con nosotros, Lorenzo Córdoba, me da gusto saludarte y feliz año, es, ¿ya llegó este plan de austeridad? ¿Ya lo vieron?
Ana Francisca, qué gusto saludarte, mis mejores deseos para el año que ha arrancado. Sí, Ana Francisca, fíjate que hoy recibimos el oficio muy respetuoso, muy cordial, como suele ser el trato, y debo decirlo públicamente, con el secretario de Gobernación. Lo recibimos hacia a las 2:48, se nos remitió este PowerPoint, que es lo que nos plantean, que entiendo es de la autoría de la Secretaría de Hacienda y la Función Pública. Ya lo recibimos y hemos, pues, bueno, es un documento muy sencillo, digamos muy poco desarrollado y poco elaborado, plagado por cierto de una enorme cantidad de errores y de desconocimiento tanto de la ley como del funcionamiento del instituto, pero ya lo recibimos y hemos tenido ocasión ya de revisarlo, aunque bueno, pues habrá que ver el cauce legal que le damos, porque como bien dice el secretario de Gobernación, pues no tienen ni facultades legales para hacernos este planteamiento, pero siempre se agradecen las cortesías y los intentos, pues para resolver un diferendo que en el que nos ha colocado tanto el gobierno federal como al INE, la Cámara de Diputados, con el recorte que nos aplicó. Pero sí, ya lo tenemos aquí, hay varios comentarios ya que podríamos incluso hacer.
Ahora, es mucho más que una respetuosa sugerencia, ¿no? O sea, es algo que se presenta en la mañanera, que es un espacio pues muy importante de comunicación desde del gobierno federal, y en donde se hacen una serie de aseveraciones en torno a los gastos del INE que traen pues jiribilla, Lorenzo.
Bueno, y sobre todo, vuelvo a insistir, yo lamento mucho que el secretario de Gobernación le hayan presentado tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Función Pública un documento tan poco serio y tan plagado de errores. Si me permite este comentario, más allá de la intención, yo quiero siempre pensar que hay una buena intencionalidad detrás de todo esto, pero bueno, pues eso no exime pues que el documento adolezca pues de una falta de seriedad, como te digo, de un desconocimiento profundo de lo que es el Instituto Nacional Electoral y la organización, es decir, el desarrollo de sus atribuciones. Te digo un par de ejemplos, si me permites. El primero es que se dice, y lo acabamos de escuchar, por cierto, en la transcripción, no sé exactamente qué funcionaria fue, en el audio que transmitías, dice que en el tema de los sueldos y salarios no se afecta al personal operativo ni al sindicalizado con su propuesta. Bueno, ¿tú sabes cuántos personales sindicalizados, cuántos sindicatos hay en el INE, Ana Francisca?
No lo sé, ¿no?
Ninguno. No hay ningún personal sindicalizado. No se rige bajo el artículo 123 de la Constitución en materia laboral, sino bajo el artículo 41. Imagínate que hubiera un sindicato que emplazara huelga el día anterior de una elección. Pues evidentemente esto pondría en riesgo la gobernabilidad del país. En INE no hay ningún personal sindicalizado, así que se agradece que no afecten al personal sindicalizado, porque no tenemos a ningún funcionario que esté ni a ningún servidor público sindicalizado. Por eso la ley establece, la Constitución establece un régimen jurídico laboral especial, en donde los conflictos laborales se tramitan, por ejemplo, ante el Tribunal Electoral, no ante los tribunales laborales. Sí. Por eso se establecen una serie de prestaciones, dado que en el INE no se pagan horas extras, pautadas desde la ley para con beneficios particulares para personas que no tienen el derecho de sindicalizarse. Otro ejemplo, el documento es, en reiteradas ocasiones dice que los intentos de ahorro que están sugiriendo son para que puedan ser canalizados para la consulta popular y la revocación del mandato. Estoy citando, probablemente no se han enterado ni en la Función Pública ni en la Secretaría de Hacienda que ya no va a haber consulta popular el próximo año, porque desde el 30 de noviembre ya tenemos certeza de que no se solicitó este ejercicio. En fin, solamente un par de ejemplos, Ana Francisca, para decirte. Ah, o por ejemplo, se dicen que en los conceptos de gasto que podemos ahorrar, pues está el de la telefonía celular. Tal vez desconozcan en estas instancias, no sé qué ocurre en el gobierno federal, a lo mejor ahí se pagan, pero a nosotros desde hace 5 años, desde enero de 2017, decidimos, por medidas de austeridad, cancelar el servicio de telefonía celular de los altos funcionarios de la institución. A los que sí se les paga telefonía celular es a los que hacen el trabajo de campo, a los capacitadores y asistentes electorales, que cuando hay un proceso electoral salen al campo para organizar estas elecciones, este tipo de las elecciones y la revocación de mandato. En suma, más allá de todo eso, que habla pues de la falta de seriedad con la que se hizo este documento, y yo lo lamento mucho, pues porque pues el que nos lo remitió es el secretario de Gobernación, con quien ha habido muy buen trato y seguirá habiendo una cordial comunicación. Eso por no decir, Ana Francisca, que todo lo que nos están pidiendo, o gran parte de lo que nos está pidiendo, implicaría, pero probablemente lo desconozcan, que el INE violara, uno, leyes, y dos, sentencias que nos vinculan, por ejemplo, en el apartado de sueldos y salarios, en donde, por cierto, otro error, dicen que se consideraron 1,336 plazas de director de área al presidente consejero, para a los que se les debería, según ellos, reducir las remuneraciones. 1,336 plazas, pues con razón creen que el INE es una institución suntuosa. ¿Tú sabes cuántas plazas están entre director de área a la presidencia del consejo? Alrededor de 120. Es decir, no saben, perdón que lo diga con toda responsabilidad, ni de qué están hablando. Bueno, aquí nos están diciendo, decía esta señora, que esta funcionaria que escuchamos, que en el tema de sueldos y salarios se podrían conseguir 718 millones de pesos de ahorro, según ellos. Sí, pero lo que desconoce la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Función Pública, o si lo conocen, pues están mintiendo, es que esto no se puede tocar. En diciembre, el ministro González Alcántara emitió una enésima suspensión en la controversia constitucional que interpuso el INE, en la que se establece que no se pueden tocar las remuneraciones del personal. Hay varias suspensiones decretadas por la Corte, y hace apenas unas semanas el Tribunal Electoral, al conocer un asunto que fue impugnado, una decisión del INE que fue impugnada, estableció que los ajustes que tendrá que hacer el INE a su presupuesto para la revocación de mandato no pueden afectar, no pueden comprometer, dice la sentencia, ni las obligaciones constitucionales del INE, ni las legales, ni las estatutarias, que es nuestra norma laboral interna, ni los derechos laborales. Es decir, lo que hoy nos está pidiendo la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Función Pública, más allá de la falta de seriedad del documento, del profundo desconocimiento de las normas que rigen a la autoridad electoral, es simple y sencillamente que vayamos en contra de resoluciones judiciales. Supongo que habrá quien le va a dar mucho gusto, porque eso significaría cometer delitos, y pues ya se sabe que hoy está de moda denunciar a consejeros del INE, ¿no?, frente a delitos inexistentes. Es que mejor no lo cometeremos.
Es que justamente le das al clavo, Lorenzo, porque una de las interpretaciones que se pueden hacer de lo que está sucediendo en este conflicto es que no hay forma de que el INE salga bien parado, porque está por un lado Morena diciendo no estamos en contra del INE, estamos en contra de este INE. Por otro lado sale Mario Delgado a decir que todo lo que propone Morena es rechazado. Por otro lado sale el presidente López Obrador a decir que la mayor parte de los consejeros electorales no los impulsa la democracia, son antidemocráticos, lo ha dicho con todas sus letras. Por otro lado se presenta
contra la democracia.
Bueno, por otro lado se presenta este plan claramente inoperable, se presenta en la mañanera con fines, pues evidentemente propagandísticos. ¿Dónde estamos parados rumbo a esta consulta de revocación de mandato? ¿Y cómo puede salir bien librado el INE de esta arremetida, pues literalmente desde muchos flancos?
Pues mira, Ana Francisca, yo te diría que está ocurriendo algo muy positivo desde mi punto de vista. Ayer lo dije en el Consejo General, luego de las recurrentes descalificaciones del representante de Morena, no así, debo decir, del consejero del Poder Legislativo de Morena, el diputado Hernández, que fue muy cortés y se deslindó públicamente pues, de la aberrante denuncia penal que el presidente de la Cámara hizo contra algunos consejeros y el secretario ejecutivo. Y mira, yo creo que está quedando muy claro qué es lo que está detrás de todo esto, detrás de este intento de asfixia presupuestal y de colocar, como bien dice Salina, en una situación aparentemente sin salida. Es que, lo dije en la sesión del Consejo General ayer, todo parece indicar que en realidad no, el dilema no es si se hace o no la revocación de mandato y cómo se hace, sino que se está tratando de conseguir a través de un chantaje presupuestal lo que se ha perdido sistemáticamente a lo largo de 3 años en tribunales. Si tú ves todo esto que se presentó hoy, lo que dijo ayer el representante de Morena ante el Consejo General, en realidad es, bájense los sueldos, quiten pensión. Es decir, el tema es todo eso que sistemáticamente se ha perdido por su parte en los tribunales, ya hasta ahora todas las sentencias, suspensiones, en ese sentido le ha dado razón al INE, y en realidad lo que evidencia es que les parece importarles poco la calidad de la revocación de mandato. Y lo que está quedando muy claro, Ana Francisca, es que el INE sí quiere hacer la revocación de mandato y la quiere hacer bien, porque ya a estas alturas, aunque no se han juntado el total de firmas, es inminente, eso va a pasar en los próximos días, y tendremos que hacer la revocación de mandato. Ahora el dilema es, y el INE la quiere hacer, y la quiere hacer bien, la quiere hacer conforme lo dice la ley, pero gracias a ese litigio judicial que hoy está en curso, hoy sabemos que, o podremos saber en las próximas semanas, si el gobierno federal y concretamente la Secretaría, a través de la Secretaría de Hacienda, quieren que haya una revocación de mandato bien hecha, si la quiere, es decir, con el número de casillas, con las condiciones que la propia ley establece. Si eso es así, estoy seguro que le van a dar al INE esos 1.738 millones de pesos, que a pesar del esfuerzo que ha hecho el INE para inyectarle más recursos a la revocación, a pesar del esfuerzo que ayer hicimos de bajarle 500 millones de pesos al costo de la revocación, que no es lo ideal, Ana Francisca. Esa revocación hoy está en una zona muy delicada, porque el margen de maniobra es prácticamente nulo. Pero bueno, no es que no es que la elección esté en riesgo, la revocación de mandato esté en riesgo, pero sí está en una situación, repito, que no es la ideal. No importa.
Bueno.
El INE avanzará en este sentido. Vamos a ver si el gobierno quiere que se haga bien la revocación de mandato o no.
La Secretaría de Hacienda, me parece, pues ya respondió esta mañana, ¿no? O sea, no ha respondido formalmente, que supongo es lo que espera el INE, que hay una respuesta formal, pero pues esta es una especie de respuesta, porque, a ver, decías sobre la funcionaria que hizo esta presentación,
creo,
o parte
es
de esta presentación.
O algo así,
es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda.
Nada más.
Digo, bueno, es la oficial mayor, ¿no?
Pues bueno, lo que pasa es que el Tribunal Electoral, Ana Francisca, obligó ya a la Secretaría de Hacienda a contestar de manera fundada y motivada la solicitud de recursos que justo esta mañana se hizo el INE y hizo entrega. Es decir, por cierto, creo que es importante para el público que sepa que la Secretaría de Hacienda pidió una aclaración de sentencia al Tribunal Electoral respecto de hasta dónde llegaba su obligación, y el Tribunal le contestó a la Secretaría de Hacienda: mire, es clara la sentencia, ustedes tienen que contestarle al INE de manera fundada o motivada si no le van a dar dinero, y si le van a dar cuánto, y si no le van a dar, y si le van a dar todo lo que pide, pues adelante. Es decir, hoy Hacienda tiene que contestar. Lo que dice Hacienda es un ejercicio, insisto, muy mal hecho, por cierto, que de ninguna manera es una respuesta a la petición del INE. Entonces, pues antes del 31 de enero. Pues vamos a saber si la Secretaría de Hacienda está con la ciudadanía y quiere una revocación de mandato bien hecha, con todas las de la ley, o si pues tienen otras prioridades, ¿no? Y consecuentemente el INE, pues ya está, a estas alturas, después de todo lo que ha pasado, pues está exento de, si no nos dan los recursos, pues de hacer lo que la revocación como la ley lo pide. Tendremos una revocación disminuida, con menos casillas. Pero hoy queda claro, Ana Francisca, que el INE sí quiere hacer bien la revocación, y quien no la quiere hacer es quien está escamoteando con pretextos como el que hemos visto hoy, por los recursos que se necesitan para hacer bien este ejercicio, ¿no?
Bueno, pues yo finalmente te quiero preguntar por el tema que creo que está de fondo también y es parte de la conversación pública, que es, a ver, detrás de esta especie de encontronazo entre el Poder Ejecutivo y el órgano electoral, pues hay de fondo este anhelo de la administración del presidente López Obrador de hacer una reforma electoral. El propio López Obrador ha insistido varias veces en que la reforma electoral es una medida necesaria para garantizar, y así lo ha dicho, que verdaderos demócratas estén organizando las elecciones en el país.
Bueno, pues desde su punto de vista, no sé, habría que preguntar, no sé si eso sea lo que está detrás de todo esto, pero pues llama la atención que el partido que más se ha beneficiado en los últimos años de contar con un independiente y autónomo sea precisamente el partido en el poder. Yo creo que todo esto, Ana Francisca, tiene que ver pues con, pues digamos así, el rechazo, la animadversión que genera algunos sectores de la política muy afines al gobierno federal, el hecho de que el INE sea una institución autónoma e independiente y que ejerce y defiende su autonomía, así como la ejerció con el gobierno pasado, frente al gobierno pasado, también ahora, y la seguirá ejerciendo frente a los gobiernos que vengan. De otra manera no se explica pues cómo se ha venido, olvídate de las descalificaciones, lo que tú ya mencionabas, sino incluso que algunos actores, como el presidente del Congreso, haya, pues hombre, traspasado una frontera que en una democracia es infranqueable, que es la de intentar utilizar el brazo penal del Estado para, es decir, intentar encarcelar a funcionarios públicos, respecto de los que se tienen puntos de vista distintos y con los que, frente a los que decisiones que estos han tomado pues son resultan incómodas, y ojo, es normal que haya diferencias respecto de nuestras decisiones. Por eso celebro que el mismo personaje haya interpuesto ante los cauces legales, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia, una controversia, pero lo que es inexplicable es que se haya intentado perseguir, bueno, que se esté persiguiendo, sí, perdóname, Francisca, penalmente a 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral y al secretario ejecutivo, porque hay que recordar que aunque después del rechazo público abierto y franco de académicos, exministros de la Corte, sociedades, la barra de abogados, periodistas, en fin, hasta del propio presidente de la República, pues este personaje que interpuso las denuncias haya dicho que va a hacer todo lo posible para que no se nos persiga penalmente, pero no ha exhibido ningún oficio, ninguna prueba de que ha hecho algo en ese sentido. Y además, lo que vale la pena decir es que aunque lo haga, pues el daño está hecho, porque hay carpetas de investigación abiertas contra nosotros, la Fiscalía Anticorrupción está haciendo requerimientos, es decir, está haciendo investigaciones, aunque yo confío mucho que la Fiscalía pronto pues vuelva al orden constitucional, cierre de una vez esto que es un despropósito, determine el no ejercicio de la acción penal, porque de otra manera queda el cuestionamiento sobre si no se está utilizando todo el aparato del Estado para perseguir a funcionarios que no son cómodos porque no se subordinan y defienden la autonomía de una institución como es el INE.
Pues complicadísima, muy compleja la perspectiva, pero por supuesto, pues importante las acotaciones que haces, Lorenzo. Gracias por estos minutos. Vamos a estar pues siguiendo todos estos temas muy diversos durante todo este año. Te agradezco muchísimo estos minutos.
Al contrario, Ana Francisca, gracias a ti por la oportunidad de explicar estos temas.
Un abrazo. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Vaya declaraciones, muchas. Está para volverla a escuchar esta entrevista. En fin, creo que muy importante todas las acotaciones que hizo el consejero presidente del INE. Por supuesto, estaremos buscando a Morena para su punto de vista, para su perspectiva, al diputado Sergio Gutiérrez Luna, que dice, cuando nos preguntan si estamos en contra del INE, estamos en contra de este INE. Sergio Gutiérrez Luna, precisamente el diputado que pues puso estas denuncias penales en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Las 5:25, vamos a la pausa, regresamos con mucho más aquí a la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.